Estamos en comunicación con Natalia Cárdenas. Ella forma parte del Deportivo Roca, está siendo parte y acompañante como coach deportiva de distintos deportes, así que le agradecemos que se haya tomado este ratito para charlar con nosotros. Natalia, buen día. Diego Rodríguez, Daniela Castro y Juan Cucareza, en eso estamos, te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buenos días, gracias por invitarme, gracias también por tenerme en cuenta. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien por acá, la verdad es que muchísimas gracias. Bueno, Natalia, antes que nada, muchas gracias también por tomarte este ratito para charlar con nosotros sobre un tema que, si bien parece no tocarnos de cerca, o por lo menos a quienes no vivimos haciendo deporte, estas cuestiones de la presión y este retiro o este paso al costado que decidió dar Delfina Piñatielo también se enmarca dentro de los cuidados de la salud mental que muchas veces están ejerciendo y que estamos escuchando cada vez más por parte de los deportistas de élite que prefieren dar un paso al costado o que prefieren como poner un poquito el freno de mano para que la cabeza no los pase por arriba. ¿Qué tan importante es lo mental para un deportista de alto rendimiento?
Creo que es súper importante, creo, no solamente para los deportistas, sino para la persona, las personas en general, ¿no? Creo que todos tenemos estas cuestiones que a veces nos sobrepasan. En el deporte es esto, tener que demostrar. Y esto que hizo esta nadadora de dar un paso al costado, pero no poniendo el foco simplemente en lo que es la presión que por ahí ejercen los demás sobre el deportista, sino también el poder patear el tablero y decir, hoy todo cumple un ciclo y tiene que ser algo normal que podamos cumplir un ciclo, ya sea en lo deportivo o en la vida, ¿no? ¿Por qué tendríamos que vivir siendo lo que somos hoy? Esa es una pregunta también que la planteo en los equipos o con los deportistas de forma individual con los que trabajo, que es, ¿por qué tenemos que elegir que si me toca ser coach deportiva lo tengo que ser toda la vida? ¿Para demostrarle a quién? Porque tal vez el objetivo puede llegar a tener fecha de vencimiento, ¿no? Y poder patear el tablero y pasar a otra rama del deporte, o en este caso esta nadadora, pasar a lo que es la fotografía, que es algo que le apasiona, ¿no? Creo que es súper importante también eso, comunicarlo, que tenemos la posibilidad de cambiar, que es necesario cambiar. A veces, está bueno, que no tenemos que ser siempre los mismos.
Natalia, ¿cómo estás? Juan te saluda.
Hola Juan, bueno, buen día.
Buen día, un gusto. Vos sabés que con esto que decías me quedé pensando en una situación que se viralizó hace un tiempo, cuando Bielsa todavía dirigía en Francia, que le hablaba a sus jugadores también de la importancia de saber que no siempre tenés que perseguir ser el número uno del mundo, porque implica un montón de sacrificios, y que es una vida que si no estás dispuesto a adoptar no tiene mucho sentido. Digo, ¿cómo lo toma el deportista cuando uno le habla y le comenta esto? ¿Qué postura adoptan cuando alguien le dice, no hace falta que seas el mejor, ni hace falta que estés en el alto rendimiento todo el tiempo? Digamos, no te tenés que meter vos mismo esa presión.
Claro, lo toman como, wow, qué bueno escucharlo, ¿no? Esto de decir, bueno, lo hago porque amo el deporte, no todos llegan al alto rendimiento, porque requiere muchísimo esfuerzo el alto rendimiento. Y disciplina que no todos los deportistas están dispuestos a crear, ¿no? Creo que la disciplina es súper importante en cualquier deporte y en cualquier ámbito de la vida. Ser disciplinado te lleva a lograr grandes objetivos. El tema es este, ¿no? No vayas solamente por el resultado. Es importante que disfrutes el proceso, porque en mi camino por el fútbol, un día un técnico me dijo, nosotros salimos campeones, pero lo vamos a disfrutar hoy y mañana, y ya tenemos que empezar a proyectar la pretemporada para el campeonato que viene. Y dije, wow, qué importante que es que los deportistas puedan disfrutar el proceso, porque el resultado, el logro, lo van a disfrutar muy poquito, es muy poco tiempo. Entonces disfrutar el proceso para mí es mucho más importante que el resultado, ya sea que llegues al alto rendimiento, que quieras ser el número uno. Si te sentís el número uno en lo que haces y te comparás con el que fuiste ayer, eso es súper importante y te va a dar mucha más satisfacción que llegar a ser el número uno, porque el hater hoy, que está de moda, ese te puede sepultar 4 metros bajo tierra, así como también es el mismo que te lleva a, claro, a creer que sos el mejor.
Claro. Claro. Entonces, me quedé pensando en esto de disfrutar el proceso porque justamente se celebran poco los logros y me lleva a pensar también en cuando todavía no se incorporaba toda la cuestión psicológica y todo el coaching en los equipos, en los planteles de fútbol y de un montón de deportes más, que siempre el que te hablaba de, bueno, cómo extraño disfrutar el proceso era el jugador ya retirado. Y digo, ahora esto cambió un montón también. Se nota, digamos, a partir de este diálogo, de mostrarles esta idea, se nota también como una relajación, si se quiere, en el día a día del deportista. Que no digo relajación desde lo deportivo, digo de mentalmente.
Sí, sí, totalmente. Porque es algo con lo que ellos tienen que convivir. Es una presión constante la que tienen los deportistas hoy en día de tener que demostrar. Y eso hay que trabajarlo mucho. Es súper importante la salud mental, que ellos estén trabajados no solamente en la parte física, táctica, técnica, sino también en la parte mental, de que se puedan conocer, que conozcan su cuerpo, de que conozcan sus reacciones ante determinadas situaciones, para poder crecer, ¿no? Que es súper importante.
Natalia, ¿cómo andas? Daniela te saluda.
Hola, Dani.
Pensaba que lo que mencionabas recién ahora, los haters están como de moda, pero digo, en otra época era la mirada ajena también esa presión de ahí, y si se ha modificado con el avance de las tecnologías esa presión también, ¿hay más presión ahora porque hay más gente mirándonos?
Sí, hay más porque tenemos más, porque lo podemos ver más. En las interferencias que llamamos en el deporte, que es esa presión externa, las interferencias siempre están, porque en un juego de equipos, como puede ser el fútbol, el básquet, vos tenés muchas interferencias, los jueces, la gente, tu propia familia, los problemas que no pudiste dejar afuera del vestuario y que los trasladaste a la cancha. Ahora eso siempre estuvo y ahora se le suma el comentario por Facebook, el comentario por Instagram, los hilos de Twitter que te pueden castigar y que te exponen. Y eso genera como... El que no está bien preparado lo puede dejar muy mal. Uh-huh. Y bueno, no todos tienen la posibilidad de hoy acceder a un psicólogo y a un coach deportivo de forma individual, ¿no? Uh-huh. Porque hay que invertir dinero y tiempo. Claro. Y hoy el deportista, me pasa con chicos que sus papás pueden pagar una intervención conmigo, un proceso de transformación, pero no tienen tiempo, porque la escuela les demanda mucho tiempo, y luego el entrenamiento también, y son las 9 de la noche y el chico está llegando a su casa y al otro día tiene que volver a la escuela y volver al entrenamiento, y a veces no cuentan con ese tiempo.
Claro. Natalia, ¿y este estrés, digamos, tiene síntomas característicos que vos notes? Este estrés que genera la mirada ajena, digamos, o esta presión, por decirlo de alguna manera.
Sí, eso adentro de la cancha o adentro del ámbito deportivo se ve en la toma de decisiones.
Ajá.
Bien. Y sí, cuando no saben manejar las interferencias que le generan esa presión, ves que los deportistas toman malas decisiones o no toman las decisiones adecuadas o que se habían planteado en la semana de entrenamiento.
Uh-huh. Bien.
¿Cuánto, Natalia, te vuelvo a preguntar, cuánto de, más allá de la presión que se pueda autogenerar el mismo deportista, en este caso, también estamos viendo en este último tiempo, por ejemplo, pasó también allá por 2021 con Naomi Osaka, quien en ese momento, con apenas 21 años, había llegado a ser la número uno del mundo del tenis, y de repente un par de insultos, un par de partidos perdidos, empezaron como a jugar con su cabeza, que hasta ella misma lo dice, no estoy bien mentalmente, necesito dar un paso al costado también para cuidar mi salud. ¿Cómo es esa cuestión de, como bien vos lo decías, ¿no? Hace un ratito, primero arrancar y estar entrenando desde muy chiquititos o muy chiquititas, casi que cualquier deportista de élite arranca a los 10, 11 años entrenando recién así, como vos lo decías, arrancando a las 8 de la mañana, volviendo a su casa a las 9 y media de la noche. De repente llegan, están en el lugar de triunfo, pero finalmente la presión los termina sucumbiendo. Es el mismo caso de Delphi Pinatiello. Entonces, ¿cómo se puede manejar o qué es lo que termina pasando en la cabeza para que una jugadora o un jugador a esas alturas termine tomando una decisión tan drástica como es prácticamente algo que era su vida, dar un paso al costado?
Creo que eso es muy personal, porque nosotras solamente conocemos una parte de lo que son los deportistas, y creo que nos falta conocer el 90% de su historia personal. Por lo general, creo que todas las personas, lo que vamos haciendo desde que somos pequeños hasta que tomamos conciencia del para qué, lo venimos haciendo para en busca de reconocimiento, en búsqueda de ser visto por nuestros padres. Entonces hay un trasfondo mucho más profundo, y que ponernos a analizar a una deportista por un posteo que haya hecho o por una decisión que tomó, sería como arriesgarnos un montón. Sí, lo que puedo decir es que muchas veces a mí me ha pasado de conversar con chicos, con deportistas, y que nos terminamos dando cuenta que en el mundo del fútbol hay muchos futbolistas que lo hacen o porque su papá no pudo triunfar, o porque quieren ser aceptados por sus papás. Y es un tema muy profundo, por eso siempre pregono esto, de que tengan un acompañamiento, si puede ser psicológico, los deportistas desde muy pequeños, que tengan esta posibilidad de tener un coach en los clubes, que pueda acompañar al director técnico también para manejar la presión, o los deportistas que hacen deportes individuales, es mucho más el trabajo que hay que hacer, porque el trabajo en equipo vos podés verlo en roles, pero cuando es individual tenés que trabajar mucho, porque sos el que te puede llevar a ganar o el que te puede hacer perder. O sea, nuestro propio enemigo somos nosotros mismos.
Claro, exactamente. Natalia, ¿y hay una presión extra sobre las mujeres? Porque los casos que mencionábamos justamente son de mujeres que en disciplinas por ahí que son más personales, pero digo, ¿hay una doble mirada sobre las mujeres deportistas en este caso?
A mí me parece que las mujeres tenemos esta capacidad de poner en palabras más nuestro sentir, que tenemos más permiso, ¿no? De poner en palabras el sentir que los hombres. De trabajar con hombres es como, chicos, tienen permitido llorar, está bien contar lo que te pasa, está bien que un día no puedas, porque no podemos siempre con todo, pero creo que las mujeres tenemos esto, ¿no? De poder verbalizarlo y no vamos a ser juzgadas por contar nuestro sentir. Creo que todo lo contrario a los hombres.
Claro.
En ese sentido, recién estaba chequeando información y buscando data, también aportando a esto de Delfina Piñatielo, que es quizás el caso que el disparador. Bueno, ella misma dijo que después de haber hecho este anuncio, recibió más de 300 mensajes, los cuales le decían fracasada. Directamente, así. ¿Cómo se le puede manejar, cómo se puede abstraer a los comentarios de todo lo que viene de afuera? Si bien ya todos sabemos que los de afuera son de palo. Sí, es inevitable que el deportista le termine afectando eso. Lo mismo pasa dentro de una cancha cuando escuchan un insulto o lo que sea. ¿Cómo se puede o cómo se hace para trabajar para que eso no termine afectando tampoco a la confianza propia del mismo jugador y que se lo termine creyendo y que esa desconfianza la termine trasladando a la cancha?
Bien, es un trabajito de hormiguita que vamos haciendo con los deportistas, y de hecho a mí me pasó de ser, por lo menos acá en nuestra ciudad, ser la primer coach deportiva que se metía en una cancha de fútbol y que la gente empiece a opinar, y lo tuve que trabajar sabiendo que el otro, nunca recibí ningún tipo de insulto para nada, la verdad que eso agradezco muchísimo, pero creo que en el tema de la gente que habla mal o que te escribe mensajes como esta chica, es que el otro necesita poner su frustración y su enojo en alguien. Y sos una figura pública, entonces lo van a volcar en vos. Pero el otro habla de sus propias heridas, de sus propios dolores, de sus propios fracasos. Obviamente que eso hay que trabajarlo con los deportistas, porque bueno, duele. A mí se me hubieran insultado, me hubiera dolido mucho, y no sé si hubiera tenido la capacidad en ese momento de seguir saliendo a la cancha. Tuve la suerte de que no me sucediera, se me respetó muchísimo en el mundo del fútbol, Pero sí, es un trabajo de hormiguita que se va haciendo y sabiendo que el otro habla de sus heridas y de sus traumas y no habla precisamente de vos. Ese es un punto a favor que tienen los deportistas y que en muchos casos ya aprendieron a callar la vocecita de una hinchada, de un mensaje por Instagram o un hilo de Twitter.
Claro, perfecto. Bueno, Natalia, ya te vamos agradeciendo porque nos estamos quedando sin tiempo para seguir hablando. La verdad es que este es un tema súper, súper interesante en el cual nos gustaría seguir hablando porque hay muchísimas más cosas para saber. Pero obviamente, la última y que tiene que ver con el manejo de la ansiedad para el jugador. Porque, por ejemplo, Marty Fish, el jugador tenista estadounidense, él en 2012 decidió abandonar cuartos de final antes de jugar contra Roger Federer por un problema de ansiedad. ¿Cómo hace para trabajar eso? ¿Cómo se hace para trabajar eso en la cabeza del deportista, que la ansiedad no lo termine de coronar o lo termine de atacar en pleno acto del deporte, ya sea del partido de tenis, de fútbol o lo que sea?
Bien, la ansiedad la trabajamos con técnicas de respiración y con visualización, que es para poder traer la mente en el presente. La ansiedad es un exceso de futuro, necesito que esto se resuelva lo más rápido posible para obtener un resultado. Entonces, cuando tenemos ansiedad nos vamos al futuro, lo que buscamos con las técnicas de respiración es traer la mente al presente y saber que lo que está sucediendo es lo único que puede suceder y además, ¿cuál sería lo peor que podría pasar? Siempre trabajamos con eso. ¿Qué sería lo peor que podría pasar si sucede esto? Y cuando tomamos conciencia nos damos cuenta de que son fantasmas y que si tenemos un buen manejo de la respiración es mucho más probable que obtengamos un buen resultado.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Natalia. Ahora sí ya nos quedamos sin tiempo, pero obviamente seguimos en contacto para seguir aprendiendo de este tipo de cosas, que la verdad es que cada vez hay que darle mucha más bola a la cabeza, no solamente en el ámbito deportivo, sino en todos los ámbitos, ¿no?
Así es, muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor.
Que tengan buen día.
Estamos en contacto. Sí, pasaba Natalia Cárdenas, ella es coach deportivo, está trabajando actualmente con el Deportivo Roca y además con diferentes deportistas individuales.